cumplimos en informar que al igual que usted leímos las instrucciones y no entendimos nada, así que decidimos hacerlo a nuestro modo.
Pateando la caja, desordenando las piezas, esquivando radares, burlando esquemas, saltando fronteras, tomando aire, rompiendo silencios, construyendo historias.
La resistencia existe. Esto es comunicación. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, trigésima, segunda emisión de En caso de que el mundo se desintegre. De la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanos, volante del cerebro del pirata y su amigo, señor Leo Tije.
¡Hola, amigos de los libros!
¡Oye! Un país donde una de cada 10 personas publican un libro.
No mames.
Es un país ideal, es un país fabuloso. Cuando yo le diga el nombre, usted no lo va a poder creer.
Una de cada 10.
Sí, yo no sé si existe ese país. Yo digo, ¿cómo me imagino que era ese país? Yo pensé que era un país de fantasía, que era un bloque de hielo con un chingo de osos polares, con un gobierno ejemplar que supo sortear la crisis, con una primera ministra y con Björk cantando en medio. Era lo único que yo, era mi fantasía de cómo es Islandia.
Totalmente, güey.
Efectivamente, pero hay más gente además de Björk. Parece que nunca está en Islandia porque está de gira permanente. Y parece que la gente un poco aburrida, apetitada quizás, muy bien educada, pero con un frío del carajo, se dedica en sus casas a escribir libros.
Y a leer.
Sí, y a leerlos. Con poco más de 300.000 habitantes, Islandia tiene más escritores, más obras publicadas y más libros leídos per cápita que cualquier otra nación en el mundo. Y pido un aplauso.
Totalmente. Güey, no mames.
Desconocemos la calidad de los libros.
Claro, hay que verlo.
Puede ser que inclusive habiendo tanta gente que escribe, se comuniquen a través de libros.
Póngale, póngale.
Oye, claro,
lenta la comunicación.
¿Qué me dices,
para la publicación?
Sí, lo que yo te quería decir, te lo escribí en el libro.
Póngale,
Cartas para Carr.
Exacto.
Y Carr va, lo compra en el supermercado de Islandia,
pero
de Rey Halik. Y compra todos.
También.
Efectivamente. Claro, sí, compra todos.
No, porque también de lectura.
Sí. No, está muy bien esto. Está muy bien. Sí, próximo premio Nobel, no sabemos, pero hay mucha competencia.
Sí,
damas y caballeros, vamos a presentar a la dona de María Tijuana en su conjunto, vamos a por la conferencia, pase conmigo, soy capitán Ryder Vinilo.
¡Séquense, capitán!
Hay un pelote aquí. República Dominicana quita la nacionalidad a los hijos de sin papeles. Paso a explicar la situación. Tú puedes ser dominicano de tercera generación.
Póngale.
Descubren que... No, descubren. Tus abuelos son... En mayoría, esto está dedicado prácticamente a los haitianos.
Sí,
basta de mamada.
Póngale.
Vamos a hacer una ley para los haitianos, que cruzan todo el tiempo y vienen para aquí. Entonces, bueno, tu abuelo es haitiano. Sin papeles, y tú, por más que seas hijo de dominicanos, que seas dominicana, dominicano,
vale gorro.
Sí, una sentencia del Supremo establece que no se reconocerá como nacionales aquellos nacidos a partir del año 1929 cuyos padres estén en situación irregular. Haitianos, irregulares. Dominicanos peleando en Estados Unidos por la estatus de ciudadano. Haitianos peleando en Dominicana, y así podríamos seguir. Bueno, no, en Haití no pelea nadie. Más allá de eso, es como una especie de cadena infinita. Pero antes de juzgar, veamos cómo nos comportamos, ¿no?
Exacto.
Porque muchas veces andamos... tercera generación de dominicano, nacido en Dominicana, pero el abuelo es haitiano. Complimenti.
Sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa radio, ella es La Muda.
¿Cómo está,
Raymond está llegando oeste, está... el estado de Guerrero.
Agáchense,
está complicado. Sí, pero ya vienen de agacharse y cubrirse.
Y bueno, ¿qué
el mes
agachado?
Pasado, devastado por la tormenta de hace un mes.
Madre,
bueno,
wey.
Ahora quiero aclarar una cosa. El asesinato de una dirigente indígena que estaba haciendo tareas de ayuda a los damnificados por Manuel en Guerrero no tiene que ver con esto que está llegando Raymond.
No,
pregúntenle a la estructura política del PRI estatal, porque no tiene que ver con desastres naturales.
No.
Esos son desastres sociales. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje, con César Mijo.
Corete, venga.
Alerta roja en China por alta contaminación. La densa neblina provocó el cierre de escuelas en algunas autopistas. La cancelación de retraso. Hay millones de chinos que en estos momentos están respirando con dificultad.
Muy chinos.
Sí, están muy chinos. Este día sí hubo disparos en un colegio de Nevada, en Las Vegas. Y también Brasil, que está en una situación complicada respecto a las protestas petroleras. Francia, que convocó al embajador de Estados Unidos tras saber que fue espiada. La NSA, que dice que tuvo acceso al correo electrónico de Felipe Calderón, que no entendió nada y porque escribía pedofilia.
Claro, sí,
claro, sí, igualmente no hay problema. Pero quería decir algo, porque yo, miren, los hijitos, fresistas, putetes, soquetes de presidente, ministro, dirigentes gremiales y políticos latinoamericanos que andan de gira parasitaria por el primer mundo, me avergüenzan constantemente y me tienen los huevos llenos.
Son insoportables.
Sí, en este caso, el hijo de Cartés, el presidente del Paraguay.
Póngale.
Que ha ido a Miami para estudiar, parece.
¿Para qué?
Sí, Paraguay.
Ah, sí.
Sí, y bueno, el estudiante de posgrado, Juan Pablo Cartés, de 29 años, el hijo mayor del presidente paraguayo, fue detenido en Miami, Florida y USA por agresión física. La policía lo llevó a un tribunal donde le han presentado cargos pertinentes.
Se creyó que estaba
en
Paraguay.
Han establecido una fianza, claro.
Se creyó
dijo,
que estaba
pero
Paraguay.
Soy el hijo de Cartés. Sí, y los bueno, policías gringos lo miran como diciendo,
claro.
Vaya Paraguay, entonces, hacer valer su... Claro.
Hay que avisarles que no son hijos de la realeza.
No, son hijos de la realeza, de la realeza latinoamericana.
Sí.
Si hay una la realeza latinoamericana, de izquierda a derecha, de centro, de la puta madre, que andan haciendo cosas por el primer mundo, compran joyas, hacen que estudian, hacen posgrados, y luego llegan a sus países de origen, donde dicen, bueno, total, son todos brutos, todos campesinos de mierda, y yo me voy a postular para presidente, heredando la cofradía del orto. Señores, $1,500 para su liberación, ya debe estar liberado, 1.500 dólares. No pasa nada,
no pasa
pero bueno, qué bien nos hacen quedar los hijos y los padres y sus madres. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa, dada su constitución, suele generar preguntas frecuentes que se pueden tipificar en ¿qué, por qué y para qué? Informamos entonces que todas esas incógnitas y sus derivadas posiblemente sean respondidas después de una exposición tan prolongada que ya las respuestas carezcan del interés que las originó. En caso de que el mundo se desintegre, un asalto a los altavoces programados.
Desde Tupiza, Bolivia, llega Richard.
¿Cómo está Richard?
Bueno, Richard se ha metido en un baile.
Ajá.
En un baile.
¿Está bailando?
Que fue convocado, está bailando.
Ajá.
Y no puede creer. Eso es por ignorancia absoluta que uno se ofrece de pronto. Usted sabe el folclore del padrino boliviano. El padrino boliviano, me eligen padrino de bebidas, tengo que comprar las bebidas. Me eligen padrino del orto, tengo que comprar orto.
Todos
me eligen cabrino de putas, tengo que pagar las putas. Cuestión que a Richard lo nombraron padrino del vestido. De la hermana que cumple 15. Un pedototote, pero este chaval ignorante dijo, esto lo arreglo rápidamente.
¿Cómo?
Él le compra un vestido a la niña. Usted está loco.
¿Cómo va a ser eso?
¿En qué planeta vive? No, ¿qué tal? Ahora entiendo el capricho de las mujeres en cuanto a la ropa se refiere. Tengo una hermana que cumplirá 15 años en noviembre. Soy el responsable de proporcionarle el vestido. Yo pedí un consejo a una amiga para que me ayude, porque... Bueno, de esas cosas no soy un carajo. Es más, todos los vestidos de 15 para mí son lo mismo.
No, no son lo mismo, discúlpeme. Son
Dios,
todos muy distintos.
Bueno,
muy
yo pensé que sería fácil. Que iba a un shopping, decía, deme un vestido de 15. ¿Cómo es la chava más o menos?
¿Lo puede cambiar?
¿Lo puedo cambiar? No, bueno, y dárselo. Pero no mamen. La amiga a la cual le pedí un consejo me mandó un chingo de modelos. Me dijo, no, bueno, te hice una pequeña lección de los que pueden andar. Tardé como
pero
una hora.
A la vieja no le gusta eso.
No, es que ese es el paso 2. Yo estoy en el paso 1 y estoy que me cago.
Pero ya,
escúcheme.
Lo primero que tiene que hacer es hablar con la vieja.
Espere, ¿qué vieja? ¿Con mi hermana?
Con, claro,
dice, ¿no?
No,
bueno, pero es como
con
medio.
La niña.
Con la niña,
es una
niña. Criatura. Bueno, entonces dije, bueno, voy a seleccionar algunos.
Sí.
Me tardé como una hora para descargarlos porque me dijo, entra aquí y descárgalos todos los modelos.
Calidad,
ahora tengo que mostrarle a mi hermana 923 modelos.
900.
Sí, tengo que mostrarle todos los modelos a mi hermana y esperar que los vea todos, que saque las opciones. Yo le digo cómo va a ser la... Mire, tengo la bola de cristal, la voy a tomar en estos momentos. Veo una hermana viendo 923 modelos de vestido de 15. ¿Sabe qué? Le va a decir, mira, gustar, no me gusta ninguno.
Sí,
me gusta la parte delantera de este.
Póngale.
Con la parte del volado de este.
O sea, ese,
con el tupé de este otro.
Ah, queda muy
y
bien.
Si ponemos un escudo en medio.
Un escudo.
Que, claro, sí. De la Aurora, quedaría mucho mejor. Tengo que mostrar todos los modelos y esperar que ella me dé las opciones y esperar por cuál se decide. Bueno, otra cosa que tengo, o sea, la bola acá.
El más caro.
Se decidió por el más caro.
El más caro.
Estoy viendo el futuro, discúlpeme. Está viendo el.
No estoy ansioso.
No, estoy ansioso.
Usted
porque
lo que
esto...
tiene que tener es un chingamadral de varo para.
No, no, y bueno, eso no sé. Ese es el tercer paso.
¿Sí?
O sea, estoy en el primer paso de tres pasos.
Bueno, falta un chingo.
Tres pasos que luego viene el cuarto paso.
Ajá.
Compre el que le compre. Haga lo que haga.
Sí.
Dos horas antes de que ella salga a la fiesta. Haga
no
la
le
verdad,
va a gustar.
No le va a gustar.
No le va a gustar.
Le va a quedar como la mierda.
Sí,
va
sí,
a decir,
sí,
pero esto no es lo que yo vi.
Exacto.
Esto me estira de acá. Esto me chinga de acá. Amigo, nuestro más sentido pésame. Lo que podemos decir.
Hay viejas y viejas igual.
Estoy con los ojos rojos, tanto de ver vestir.
La mayoría es la que
no,
dice usted.
Yo
y hay otras que...
Sí, pero yo conozco a la hermana de Richard.
Ah, perfecto,
yo conozco a la hermana de Richard.
No.
Sí, tengo los ojos rojos de tanto haber vestido de quinceañera. Podata, señor Lagarto, estoy leyendo Crónicas Marcianas y está muy chido.
Chido, güey.
Perfecto, sí, chido, güey. Sí. Tiene que estar encargado de una cosa y está leyendo Crónicas Marcianas.
Igual.
No, Richard, por favor, queda poco tiempo. Noviembre, ya está aquí, ya está aquí.
Ya está aquí.
Hola, ¿cómo están, amigos? Son Aloso de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está Aloso?
Aloso dice, ¿cómo está el nave? Yo lo leí bajo,
okay,
como Alonso, porque pensé que había fallado en el
tipeo. No, es Aloso.
Es Aloso. Aquí el testigo de los hechos. Y bueno, pasaba para agradecer que me leyeran y todo. No, pero los agradecidos somos nosotros.
Sí, que sí.
Pero también para decirles que si escribí de nombre Aloso, es porque yo quería poner Aloso y no Alonso. Lo que pasa es que Aloso es un apodo que me quedó de muchos otros. Y es que yo me llamo Alejandro. Me bautizaron bajo el nombre de Alejandro. Pero mi familia lo fue cambiando.
Póngale.
La familia se aburre de uno.
Sí.
Y empezó a decirme Ale.
Póngale.
Aló, Gerardo. Abelardo.
Póngale.
Güey.
Sí.
Ven pa' acá. Y así.
Aloso.
Y me quedó Aloso.
Sí.
Bueno, ya quedó con ese. Me da igual. Ahora, ustedes decidan cuál será el siguiente.
Aloso.
No, Aloso. Aloso está bien.
Sí,
porque
sí,
además
sí.
Un Alonso tenemos. Tenemos Alonso Mitza.
Sí que sí.
Así que perfecto.
Chido, bueno.
Aloso, un abrazo para Aloso de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo se llama ese gringo? Dígalo.
Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega Flor.
¿Cómo está Flor?
Esta Flor tapatía. Dice,
qué bella Flor.
Sí,
bella Flor.
Ahora estoy en el escritorio de mi mamá.
Ah.
Así que está todo ordenadito.
Pero ella se lo va a chingar en cualquier segundo.
Disculpen que los moleste.
Sí.
Ojalá.
En tres movimientos se lo desordena, ¿sabes cómo?
Sí, ya se lo estoy desordenando. Ojalá puedan leer este mensaje el día lunes.
No.
Error. Lo lamentamos mucho.
Nunca
24,
podemos hacer nada de lo que quieren.
No. Pero bueno, no importa. Lo que pasa es que necesito ayuda.
Ayuda. Aquí está.
Sí,
ahí estamos.
A todos los desintegrados, de casualidad, ¿hay algún desintegrado abogado en Tuxtepec, Oaxaca?
Que ayude a
mire, Gavix de Oaxaca tiene el padrón electoral.
Por lo tanto,
si hay algún abogado en Tuxtepec, Gaby lo va a señalar con su camiseta de los Pumas y nos lo va a presentar. Y si no, bueno, todos los amigos de Oaxaca, a ver si hay un abogado en Tuxtepec. Necesitamos un abogado en Tuxtepec. Ahora, ¿por qué Flor, que está en Guadalajara, necesita un pinche? Sí,
algún paro que le está haciendo a alguien.
Algún paro, no, a la familia.
Parece
que estamos complicadas. Mi abuelita ni mis dos tías fueron demandadas por la federación porque en el 2010 se inscribieron un programa de gobierno. Dice, el nuevo programa de gobierno. Una va y se inscribe.
Sí, totalmente.
Sí, en el que supuestamente recibieron 198,000 pesos para poner un negocio.
Ajá.
Cosa que en realidad recibieron 30,000 pesos.
Ajá.
Luego el programa de gobierno, veo cómo son los programas de gobierno. Hay cosas que se pierden.
Sí, que sí.
Bueno,
bueno, recibieron pero menos de una cuarta parte de lo que figuraba, pero para repartirse en 10 o 12 personas. Ahora el gobierno les está demandando porque no utilizaron estos 198,000 pesos en lo que el programa delimitaba. Ajá. El problema básicamente es que mi agua está muy enferma, padece diabetes, entre otras cosas, y esta situación la está matando. Parece que incluso ya tienen una orden de aprehensión girada en su contra. Voy, chingado, y mi hermano, mire, el gobierno, sí, para esas verdad, cosas son rápidas. Estamos buscando al sí, Chapo Guzmán, sí, y estamos buscando a la abuelita que póngale, no sé qué, el que encontremos primero sí, va a ser eso. Escúcheme qué cosas estas, ¿no? Bueno, una girada en su contra. Y mi hermana, que es abogada, no puede quedarse allá. Ella es abogada en Guadalajara. Y no puede quedarse póngale, en Tuxtepec.
Claro, sé que sí.
Así que parece que incluso ya tiene, como les comenté, y para que, bueno, todo el tiempo que dure el proceso tendría que estar asesorada por una abogada.
Sé que sí.
¿Y desde qué lo va a asesorar por correo electrónico? No, se contrató a un abogado de Tuxtepec.
Ah, chale.
Pero está tan asustado.
No mames.
Claro, está todo cagado.
Puta madre.
Es más, lo llama por teléfono y dice: no abogado, no. Aquí no hay ningún abogado. Pero si usted es el que lleva el caso adelante. No sé. Ahora no está. Llame en otro
esto
momento.
Es toda una confusión.
Entonces, no sé. Estamos todos locos.
Puta
sí,
madre.
Y le asusta más a mi abue y a mis tías.
Claro, güey.
Es
no
esos
mames.
Abogados que es.
Sé que sí.
Esto, ¿hay buenas noticias? No,
no.
Esto se empeoró. Ahora sí, ahora tenemos cargos de narcotráfico. Le dice:
no,
¿pero
mames,
cómo? Sí que, y se complica, las cosas se complican. La intención es revocarlo, pero por eso necesitamos un abogado en quien confiar, que viva allá y que no asuste a mi familia.
Sé que sí.
Básicamente, porque el abogado que tiene, nuestro propio abogado nos está amenazando.
Voy.
Bueno, ojalá haya alguien, si no, de igual
sé
forma
sí,
se los agradezco mucho, pero por favor, ayuda. Un abogado en Tuxtepec, Oaxaca, por favor, con urgencia, comunicarse con la nave para enviarle el correo a Flor de Guadalajara y que, bueno, pueden llegar a algún acuerdo. Hola, ¿cómo están? Soy David Oldmash de Los Ángeles, Califas.
¿Cómo está, David Oldmash?
Hablando de depilación extrema, combine la adolescencia, tus amigos,
sí,
el recreo, un bote de pegamento ultra fuerte, influenciados todos a la vez por el programa Jackass. Claro, es la peor influencia
pues no,
que puede haber.
Sé que sí.
¿Cuántos habrán tenido que ir a tomarse placas
sí,
radiográficas
uy,
por culpa de Jackass? Bueno, en una ocasión en la escuela teníamos pegamento de esos que con una gota puedes pegar metales. Bueno, yo me puse unas gotas en la mano y posteriormente la mano directo al pubis.
No.
Dije, y bueno, Jackass.
No,
dije, lo que, no había cámaras ni nada, pero dije Jackass. Bueno, después de un rato de risas, de nervios, llegó el momento de, bueno, seguir
sí,
con la vida. Moví fuerte, rápido la mano. El dolor fue apenas más fuerte que mis gritos, pero con los amigos cerca todo terminó en carcajadas. A los pocos minutos, mi mejor amigo se pone unas gotas directamente en el pubis y corre hacia el pizarrón.
No, no.
Y tenemos al alumno pegado con su pubis al pizarrón.
Póngale.
Perfectamente.
Sí,
nosotros lo vimos con cara de ¡no mames, güey!
Y sí.
¡Ha superado a los Jackass!
Totalmente.
Eso es mucho más
que
padre que aventarse por un barranco con un carrito. Sí, bueno, y a la vez nos revolcamos de la risa. Al despegarse, mi amigo solo gritó tan fuerte como yo. Sí, al final, con unas tijeras, mi amigo pudo reducir los estragos. En el pizarrón, la adolescencia es una estupidez en sí misma. Definición de adolescencia,
sí.
Una estupidez en sí misma. Saludos, banda, y Joss de agua bendita para todos, dice el David
Dodd. Bueno, pero no era tan bueno el pegamento.
No, pero bueno, porque...
No era tan bueno.
Porque
no
lo hizo... Porque no esperó lo que decía el pegamento. El pegamento
perfecto.
Decía, déjese cara, más parte, uniformemente, las dos... No, si no, no les pega... Todavía
por
están
eso,
en pizarrón, güey. Ni depilación
sé
definitiva en la chingada. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy DJ Guacho.
¿Cómo están, DJ Guacho?
Voy a dar tu muda, mico, capitán. Ya que estamos hablando del lanzamiento de martillo,
sí,
efectivamente.
Estamos justo en este momento hablando del lanzamiento
hablando
de martillo pegados.
Deportes sí, olímpicos en general,
póngale.
Pero el lanzamiento de martillo es algo que puntualmente hemos tratado. Bueno, recuerdo que cuando yo era estudiante participé de los Juegos Olímpicos locales del estado de Nuevo León.
¡Oh!
Así fue. Yo era, ¿cómo es unos Juegos Olímpicos de regios?
Internos. Sí,
internos,
sí, sí,
que ahí cierra fronteras
sí,
del estado
sí,
de Nuevo León y hace sus propios Juegos Olímpicos. Es fantástico. Así fue. Yo era el tipo que iba a clavar
colgar la banderita en el lugar donde los veteranos, los verdaderos atletas, ajá, dejaban caer sus martillos.
Ah.
Oh, bueno, es un riesgo, ¿no?
Sí.
Bueno, en una ocasión era la competencia final. Los adversarios principales eran el Tec de Monterrey contra la Universidad de Nuevo León. Bueno, la lucha de clases presentaba, bueno, en un juego de bolitas. Ahí estaba el, la lucha de clases, digo, por el Tec de los del Tec de Monterrey,
sí,
decían, Jaime, alcánzame el martillo, el talco para las manos.
Sí, también,
y bueno, los de la Universidad de Nuevo León,
póngale,
iban con un martillo más chafa,
sí,
vio,
sí,
y,
sí,
y así. Así que bueno, y ahí estaba el guacho clavando banderitas y otro tipo jalando la cinta de medir para tomar la distancia. Nuestra misión era simple. Después de cada lanzamiento, yo clavaba la banderita, y venía con una cinta, gritábamos la distancia a los jueces. En las instrucciones previas nos dijeron que si un martillo chocaba con los postes de los lados, a los lados, el lanzamiento era inválido. Y así lo hicimos. Durante los lanzamientos finales, uno de los jueces nos preguntó cuál había sido la distancia del lanzamiento del tirador que lanzó hace 5 minutos. Nosotros le dijimos que el martillo había chocado con uno de los postes, a lo que él nos respondió que en los finales todos los lanzamientos cuentan, inclusive ese. Así que debíamos dar la distancia. No teníamos la menor idea de dónde había caído el pinche martillo.
Puta madre.
Así que entre nosotros nos acercamos a platicar.
Un promedio.
Un promedio.
Un promedio.
5 metros 10. No, no, es muy poco para un martillo, güey.
O sea,
80 metros. No,
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 eso es
que, 240 metros. No, eso es récord mundial, cabrón. No, 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 la chingada. Y ahí estábamos. Así que debíamos darle la distancia. El silencio era total. Todos estaban viéndonos, esperando el resultado. Así que dijimos, hasta el pendejo y clava la bandera donde
sí,
sea, güey.
Sí.
Los dos, con sobrada seguridad, clavamos la bandera en una posición al azar. Medimos y el juez, al conocer el resultado, dijo: competidor fulano de tal, eliminado. A lo que el estadio entero reaccionó con un
¡oh! ¡Qué martelo!
Lo más curioso fue que ni el lanzador, ni su familia, ni los jueces, ni nadie nos reclamó. Nadie supo dónde cayó. Viejo puto, ¿dónde estás? Sé que estarías orgulloso de mí, dice el guacho. Es verdad.
Sí,
y cuántas cosas habrán pasado así, ¿no?
Totalmente,
¿cuántos récords mundiales tendremos porque guachos andan clavando banderas?
Póngale.
Un abrazo grande para DJ Guacho, que ahora no sabemos dónde está,
no,
pero
no,
aquí
no,
en esta historia lo situamos en Monterrey. Hola, soy la Churramaíz de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
¿Cómo está, Churramaíz?
Pregunta el millón, ¿dónde queda Tlajomulco de Zúñiga? Porque ya están viniendo varios personajes desde ahí,
sí.
Y quiero queremos ubicarlos en el espacio temporal. Bueno, la Churrumaíz dice: hola, saludos, Nave, me gusta escuchar su programa mientras trabajo y me tienen muerta de risa de todo lo que comentan, sobre todo cómo dan las noticias, y este el día estoy al día informadísima. Bueno, me despido. Informadísima,
bueno, informadísima.
A través del caso, digamos que está ahí, tiene una versión de los hechos.
Una versión.
Un beso grande para la Churrumaíz de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Hola, ¿cómo estás? Soy el Cimarrón de Golden, Colorado.
¿Cómo estás, Cimarrón?
Momentito, momentito.
Momentito.
En la tradición hermética, todo el pedo con los nombres verdaderos de las cosas es que si conoces el nombre verdadero de un objeto o de un individuo, tienes poder y control sobre aquello cuyo nombre verdadero conoces. Por lo tanto, aquel que conoce el nombre verdadero de Dios, tiene poder y control sobre Dios.
Oh,
por
chale.
Ende, su existencia o vida en este plano existencial debe reflejar ese poder y control, ¿no? Digo, no quiero bajarle el moco a nadie con este punto, pero es que ya me devolvieron la paga en la chamba y por ende, claro, volvió el gobierno federal, volvió a activarse y por ende es hora de pensar mamadas.
Sí, es hora de pensar mamadas.
Es como decimos siempre, una vez con el estómago lleno,
ya está.
Sentémonos a filosofar. Previamente es muy complicado. Salud, dice desde Golden, Colorado, el Cimarrón.
Sí,
es obvio que el nombre verdadero de los terremotos,
sí.
Puta madre, no es terremoto. Remotos.
Oh,
claro, por eso no tenemos control sobre ellos, ¿verdad?
Totalmente.
Un abrazo grande
totalmente.
Para el Cimarrón, o al que creemos nosotros, se llama Cimarrón, de Golden, Colorado. Hola, ¿cómo estás? Soy Chester Odioso, de Salt Lake City, USA.
¿Cómo está, Chester?
Estimados todos, últimamente he estado tratando de consumir más vegetales.
¿Más vegetales?
Sí, he comprado unos que ni sabía que existían.
Ah, qué chido.
El mundo vegetal
me ha sorprendido. Es infinito.
Es infinito. El otro día compré un paquete que decía arágula, que
se parecen a las espinacas.
Pero no son arágulas.
Sí, le pedí a mi hijo adolescente que googleara qué propiedades tenía, porque a mí, ya que me van a hacer comer vegetales,
lo interesante es saber qué propiedades
tiene. Me interesa que me lo vendan de alguna manera. Esto tiene hierro de puta madre. Esto tiene un potasio que esto te pone la pinga como loca. Póngale. Algo, que me digan algo. Así que bueno, él tenía cómo se cocinaba y todo eso.
Claro, sí.
Perfecto. El güey se puso con su tablet y me dice medio riendo: felicidades, papá. Esto es bueno para la salud sexual. Esto dice que estimula el flujo sanguíneo y funciona como un buen afrodisíaco. ¡No mames, güey! A estas alturas todavía me producen comezón esas cosas, pero me puse serio y en tono amable solo le dije: gracias, hijo.
Gracias.
Ya puedes irte, le dije. Mi hijo se fue riendo, como diciendo: papá ya compra cosas. Bueno, pero y así, no estoy listo para el siglo XXI, evidentemente, dice el Chester odioso desde Salt Lake City.
En caso de que el mundo se desintegre. Siempre una nueva experiencia.
Es que nos olvidamos las anteriores.
Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existía. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde Puebla, México, llega el Monquiqui.
¿Cómo está, Monquiqui?
De la verga. ¿Qué tranza, chingones?
¿Qué pasó,
saludos y helados para todos en la nave. Aquí seguimos resistiendo porque no queda más. Recuento veloz de mis días. Accidente automovilístico, pedos legales, pedos existenciales, pedos amorosos. Y no me refiero a esos que te tiras en la cama y tapas a tu pareja de pies a cabeza con la cobija, no. De salud ando de la chingada, pero ya voy mejorando. Lo cagado es que a la gente le dices que andas mal de salud y se ponen a recomendarte medicamentos y remedios que no mames.
Sin saber ni qué, pero, qué problema tiene.
No, pero estaría más jodido si le hago caso a las recomendaciones de culeros que de la nada se convierten en doctores.
Póngale.
Y me dicen: no, ¿sabes lo que bueno para eso?
Sí.
Y la chingada. No mames, güey.
No, la chingada no.
Sí, con especialidad y todo. Bueno, sigo resistiendo. Recuerden que hoy en día la resistencia es lo único que existe. Post scriptum. Como yo necesitaba protección celestial, me tatué al santo y justo niño elefante en toda la espalda. Sí, bueno, que está bien, que realmente amigo Monquiqui, díganos qué es lo que lo acoge, porque también tenemos un chingo de recetas que mejore, güey. Un abrazo
cabrón
grande para el Monquiqui ahí en Puebla, México. Helados de Monquiqui para todos. Hola, soy el Neku de Lima, Perú. Nave, gracias por responder la pregunta de vampiros y zombies. Para Maestro Escoria, pues no nadaría los zombies. Ah, es un experto en zombies, Neku, No nadan los zombies.
No, nada.
Ah, perfecto. Pues les cuento lo que me pasó el día domingo. Me fui a una reunión de fan de Porta, rapper español. Pues salí tarde de mi casa, corrí hasta el paradero que queda a dos calles y pues el bus casi me atropella, pero frenó y me subí. Luego calculé que eran 20 minutos hasta mi destino. Pagué al cobrador mi pasaje y me dormí. Luego de 30 minutos me pasé dos calles del paradero donde debía bajar y estaba una vieja a mi lado que para salir de la asiento, bueno, entonces el chofer frena bruscamente y yo me doy con todo el pene erecto hasta la vieja y ya con la...
¿Por
qué estaba con el pene? Sí. Usted anda siempre con el pene, porque se durmió y se soñó algo cachondo, el movimiento del bus, y uno se despertó de pronto. No está Angelina Jolie al lado suyo, hay una vieja y usted está en el transporte público. Entonces, bueno, me despierto y yo con toda la vergüenza extrema y con dos calles lejos de mi destino, le digo al chofer que quería bajar y me dijo con una voz muy emputada: si no es paradero, no paro. Yo me caí y esperé cuatro calles hasta el próximo paradero. Antes de llegar al paradero, el cobrador me dijo: pasaje. Yo tranquilamente le dije, todo emputado: ya pagué, mierda. Entonces me pidió el boleto. Busqué en mis bolsillos, en la zapatilla, en los calzoncillos. No lo encontré. El pinche boleto no estaba y tuve que pagar parar de nuevo. Bajé del bus y me dije, a ver, estoy a 8 calles del lugar de encuentro, porque el punto eran 2 calles más arriba del paradero de donde se supone que debía bajar. Y bueno, para colmo, estaba 30 minutos retrasado, así que con el roche acomodándome el calzoncillo, fui corriendo hasta mi destino. Llegué sudado, cansado, y cuando llegué, el presidente del club no llegaba, y me dije, pero qué mierda está pasando. Pero después de 3 o 4 minutos llegaron todos menos el presidente, y bueno, luego del mal trago la pasé genial.
Ah, perfecto, eso fue importante.
¿Sabe que me agarró como una angustia en el relato?
Sí, pero uno se termina olvidando luego.
¿Dónde termina esto? Dije, esto termina mal.
No, la pasó genial.
La pasé genial, llegó tarde el presidente, un saludo, espero no haberlos aburrido. No, no se aburrió.
No.
Pero es que me angustió, güey, sí, eso sí.
Totalmente.
Sí, recuerden, mejor no se duerman en el bus. Porque la tragedia de todo fue esa pequeña siestecita que me aventé. ¡Ja! Un abrazo para todos, dice el Nescu de Lima, Perú. Hola, ¿cómo estás? Soy ilusionado del DF mexicano.
¿Cómo estás, ilusionado?
Vengo a contarles la situación por la que estoy pasando. Hace 15 días, mi compañero de departamento pidió permiso para traer a su pareja. Ajá. Una pareja gay. Al principio yo no quería, pero en mi lucha contra la homofobia,
póngale,
decidí aceptar. Dije, no está bien, no puedo ser así, cerrado, conservador.
Póngale.
En un mundo nuevo. Vamos, aparte soy el primero en criticar la homofobia, la discriminación. Dije, no, ok, cuando quieras. Decidí que tenía que aceptar convivir con una pareja gay. Entonces vivimos en ese pequeño departamento, una pareja gay, yo con mi novia en España.
Ah, cierto.
O sea,
claro,
mi novia está en España.
Sé que sí.
Perfectamente. Bueno, al principio todo chingón. Su pareja trajo un PlayStation. Yo dije, me gusta, esto me interesa.
Sé que sí.
Instaló cable. Yo dije, de tetas. Teléfono. Fantástico. Y una pantallota bien chingona.
Sí, ya está.
Yo daba brinquitos.
Sé que sí.
Casi la corto a mi novia en España. Le digo, no, ¿sabes qué? Soy gay. Y vete a la verga. Y a la chingada. Pero bueno, luego empecé a vivir una dictadura gay. Señoras y señores, dictadura gay, directamente. Ellos pasan más tiempo en el departamento que yo. Cuando llego, encuentro que beben de la leche que yo compro.
Sí.
Para disculparse me ofrecen café amargo, que yo no tomo.
Claro.
Bueno, ven por varias horas la serie Grey Anatomy, la anatomía de Grey, que es infumable.
Es infumable.
Sí, nunca puedo usar la tele. Pero quiero, a ver, ¿puedo ver la tele? No.
Sí, no.
Me miran con cara como diciendo, pero qué clase de ente abstracto eres que vienes a interrumpir, están dando el capítulo de la temporada de la anatomía de Grey, y tú vienes con la mamada, vete de aquí. Se la pasan cocinando por horas, o sea, extremadamente gay eso, pero no puedo usar la cocina mientras están cocinando, la
no
ocupan toda. Sí, uno de ellos es principalmente atento conmigo, pero me incomoda que todo el tiempo me esté ofreciendo comida. Lo quiere engordar para Navidad, güey, se lo van a comer, güey. Claro, me dice, ¿y quieres café, quieres té, quieren pan, galletitas, enchiladas, burritos, mermelada?
Qué chido, güey, no,
lavan los trastes por mí. Pero los lavan mal. Eso no es gay,
eso no es gay. Me parece que usted es más gay.
¿Estás seguro que es una pareja gay?
Me parece que usted, claro.
Sí. Bótelos a la calle, a la calle. No son lo suficientemente gay para mí. Sí, y para colmo, me urge estar con mi novia. Necesito un trato humano que no sea gay. Solo cuento las horas para irme con ella. Me voy a ir a España unos días y nada más para encontrarla. Pero todavía debo esperar 3 pinches semanas más. 3 pinches semanas. Juega la PlayStation. No mames.
Totalmente,
claro.
Coma todo.
No, el problema es con la leche. Parece el café amargo no le gusta. Ya se va a acostumbrar a todo. Saludos, cabrón. La resistencia existe y se ilusionado del DF mexicano viviendo una dictadura. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Lore Batori del DF mexicano.
¿Cómo está, Lore Batori?
Mis adorados bombones de chocolate. Saben, todo es cuestión de peso. Mi problema es que mi cuerpo es bien agradecido con la comida.
Sí.
Pero así de una cosa
que
tú lo vieras reaccionar ante el alimento, pinche cuerpo. Siempre guarda recuerdo de todo lo que me como.
Sí.
Lo miro al espejo y me dice,
¿te acuerdas de la pastita con camarones que te recetaste la otra noche? Pues aquí está. ¿Y de aquel pastelito que estaba buenísimo? Ah, pues está por aquí atrás, míralo.
Y así me hace un recuento de todo lo que comí. Bueno, pero con el ejercicio es un ingrato. Me dice, frente al espejo,
hey, ¿te acuerdas de esa hora diaria de natación que aplicas? ¿Y de ese entrenamiento que te hizo maldecir los cigarros mientras recuperabas tu aliento? Ah, bueno, qué suerte que te acuerdas, porque murió mi madre.
Claro, ¿qué puedo hacer si tengo al enemigo arriba de mi barbilla? Sí, está mal educado. Sí, amo los placeres y entre ellos el buen comer, el comer rico. Sí, pero encima estoy rodeada de martas flacas que se quejan de estar gordas y que comen como si toda la comida les diera asco y por tanto me suben un maldito, no suben un maldito gramo. Y bueno, que cuando coincido con ellas frente al espejo, exclaman horrorizadas: ¡ay, pero qué gorda que estoy! O sea, cuando para mí esta era la última moda, pero de Auschwitz. Además de recetarme comentarios tales como: solo las pasaditas de peso tienen pareja, cuando yo era la única en la mesa que en ese tiempo tenía pareja. O cuando estoy saboreándome mi postre, dicen algo así como: ¡ay, qué asco! Está como muy dulce, ¿verdad? Y tengo que reprimir las ganas de decirle: Marta, Marta, te afanas por tantas cosas y una sola es menester.
Cirugía
plástica reconstructiva en esa cara agria. Ah, por cierto, y ya no voy a comer con las Martas. Ahora me voy con puros hombres a jugar nominó, a comer rico, a fumar como chimenea y que no me anden chingando, hijos de su pinche madre. Les mando besos, like, para que se los apliquen por todo su cuerpecito. Dice Lore Battori del DF mexicano: no hay ningún problema que nuestro cuerpo frente al espejo nos recuerde constantemente dónde nos han quedado sus besos, Lore Battori. Un beso grande para Lore Battori del DF mexicano. Hola, ¿cómo están? Soy Papuch, reportándome desde la Lima Gris.
¿Cómo está, Papuch?
El monstruo de 10 millones de cabezas y creciendo. Quiero contarles que ya compré mi ticket de avión para el viejo continente. Así es,
se vuelve.
Me regreso. Me voy a cruzar el gran charco de nuevo, solo que esta vez será solo por 3 semanas y no 5 años como la última vez. Chale. Bueno, tengo un pasaje Lima-Madrid, Madrid-Lima, del 12 de diciembre al 3 de enero. Se va para la fiesta.
Sí que sé.
Se va para Año Nuevo, se va para Navidad, se va para...
Pero la chamba, güey.
Sí, no, y una visa para un sueño, temporal y restringido a ciertos países. Bueno, llego a España el viernes 13 de diciembre. Señor Artija, debo ser supersticioso y pensar que el 13 será un buen o mal augurio.
Bueno,
viernes 13, muy bueno. Excelente. Opine, sí, por favor, opine. He engordado mi alcancía de chanchito con todo lo que encontré. Monedas de todo tipo y valor. Promesas, facturas, tarjetas, fiado y pagarés. Y se va el papucho.
Sí que sé.
Bueno, así que recíbanlo en Madrid. España estará para la fiesta. No lo van a poder prestar mucha atención.
Póngale, póngale, póngale,
la gente que llega a turistear en la fiesta es un castre. Papuch, reportándose de la Lima Gris, pronto en Madrid. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el señor Birra de Santa Rosa, Argentina.
¿Cómo estás, señor Birra?
¡Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo anda, señor Pirate, señor Lagartija?
¿Por qué, güey?
Bueno, me alegra mucho. Adiós. Sí. No, quería preguntar...
Ah, chido, chido, güey. ¿Y usted cómo anda?
No, yo después les cuento. Un abrazo, señor Birra de Santa Rosa, La Pampa.
Radio Espantoso, I love it, man, I love it. Bailen en las calles y canten las canciones del amor.
Tu esqueleto cansado de promesas incumplidas corre por el laberinto y cada decisión te lleva a otra encrucijada donde no hay más opción que volver a elegir sin saber a dónde te llevará la elección. Corres hasta el espejo y reconoces tu propio reflejo en otro que, al igual que tú, piensa: ¿cómo llegué aquí? En caso de que el mundo se desintegre, un laberinto de espejos.
Desde La Paz, Bolivia, llega Beto.
¿Cómo está, Beto?
Señor Lagarto Pirata, Capitán Mudamico, antes que nada quiero presentarme nuevamente, es decir, voy a representarme.
Ah, no, perfecto, representa.
Generalmente nos estamos representando nosotros mismos. Soy Beto, de Cochabamba, Bolivia. La primera vez que les escribí vivía en Cochabamba y trabajaba en la Bolsa de Valores.
Oh.
Ahora vivo en La Paz, Bolivia, y trabajo en una compañía de seguros. Al escuchar el otro día a la desintegrada que contó que en su trabajo se escuchan ruidos, sonidos extraños, que incluso escuchó que un fantasma soltó el agua del retrete, recordé que el otro día sugestioné a un compañero de trabajo que se quedó a trabajar hasta tarde en la oficina, haciéndole creer que en la oficina en la que trabajamos, bueno, es pesada en las noches, es decir, que se escuchan ruidos o se caen cosas sin explicación aparente. Resulta que hace unas semanas atrás me quedé trabajando hasta tarde en la oficina, más o menos hasta las 21:30, en un escritorio cercano al mío. También se quedó trabajando un compañero al que llamaremos Mickey. Cuando terminé la las tareas que tenía pendientes, apagué la laptop, guardé mis cosas, me abrigué y me aproximé a mi compañero para despedirme diciendo: hasta mañana, Mickey, no te vayas a quedar hasta muy tarde, ¿eh? Él preguntó: ¿y por qué? A lo cual yo respondí: porque la oficina es pesada por las noches, Mickey. Muchas veces me he quedado solo trabajando hasta más tarde, Mickey, y se escuchan pasos, como que alguien ojea los papeles, ruidos misteriosos. Solo no te vayas a asustar, Mickey. Bueno, hasta mañana, le dije, y me fui. ¡No mames! Al día siguiente, más o menos a media mañana, me llama por teléfono mi novia, que trabaja en el piso siguiente, para preguntarme qué fue lo que le dijiste a Mickey. Hablé él hace unos minutos y me dijo que anoche no pudo quedarse a trabajar mucho tiempo debido a lo que le dijiste. Yo le conté lo que había sucedido. Al parecer, en la noche anterior, luego que me fui de la oficina y lo dejé trabajando solo a Mickey, le pareció que escuchaba todo tipo de ruidos que venían del pasillo, de los escritorios, del baño. A tal punto que le dio tanto terror, inclusive entró al baño. Qué culero que soy, ¿verdad? El piloto del avión que suspendió un vuelo porque un gato lo atacó debe tener muy claro que no es lo mismo huevos de araña y arañarme los huevos. Saludos a todos, dice.
No es lo mismo. Realmente no es lo mismo.
Desde La Paz, Bolivia, Beto, que anda asustando la banda. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el señor Birra de Santa Rosa, Argentina.
Ah, ¿cómo está, güey?
Bueno, ya que pregunté por ustedes, ¿ustedes andan bien? Me quedo tranquilo. Pero bueno, estoy contentísimo de que me hayan leído. Y el mismo día que lo hicieron, aprobé uno de los parciales de la materia inocuidad.
Ah, oh, qué chido.
¿Qué estudia usted? Que hay una materia inocuidad. Sí. ¿Qué materia, no?
¿Qué materia?
¿Qué materia? Bueno, estoy muy contento. Sin embargo, me siento algo afligido por la opinión del señor Artija con respecto al señor Manuel. No tengo entendido, no llegaba la vieja ni la luz. Pero bueno, no importa.
¿Qué dije yo?
Mi intención, no sé, esto del señor Birra había dicho que nuestro amigo Manuel de República Dominicana, que había escuchado sonidos en los techos
Sí.
Señor Birra había opinado y se ve que lo mandamos al carajo.
Disculpe
las molestias. No, pero mi intención no era ofenderlos ni
nos
hablar
ofendió,
de
nos
más.
Ofendió un chingo.
Nosotros estamos permanentemente ofendidos.
Sí.
Nosotros decimos, señor Birra Santo, y ya nos ofende. Y sí, disculpa, ya no sé dónde me tengo que bajar, en qué estación. No es necesario que se lo atribuyan, que no entendí esa parte.
No.
Vamos a sintetizar esto. Señor Birra, está todo bien.
Sí, que sí, güey, no mames.
Bueno, postdata, la tía Cristi no es mi tía. No, ya sabemos.
Y no, cómo festejaríamos.
Claro. Postdata 2, gracias a las dos focas y a ustedes que me hicieron posible mi expresión. Saludos y un abrazo. Y no me gusta Arctic Monkey, ni lo conocía el video.
Estaban todos drogados.
Póngale. Le gusta. ¿Cómo no le gusta Arctic Monkey? Está muy mal. ¿Cómo le va a gustar Arctic Monkey? Le tiene que gustar Arctic Monkey.
No, está bien.
Bueno, y ni conocí el video. Así que no me chinguen nada con ese video. No volveremos a chingarlo con ese video. Un abrazo grande para el señor Birra de Santa Rosa ahí en La Pampa, Argentina. Hola, ¿cómo están? Soy el Cookie Ghost de Monterrey.
¿Cómo está, Cookie Ghost?
Saludos, carnales. No me arrepiento de lo que leyó el pirata, puesto que me tocó decir a mí la pendejada del día. Yo cagándome de la risa cuando escuché lo que había escrito el profe y mis compañeros viéndome muy extraño. Les vengo a contar otra historia. Hace una semana fue cumpleaños de la directora de la escuela a la que la mayoría de los profes estaban ahí.
¿Cómo es eso?
Presente.
Ah, que no fue sé, cumpleaños que la mayoría de los profes
estaban ahí. Yo saliendo antes de la hora porque hasta le llevaron mariachi.
Es muy querida.
Hay que llevarle mariachi porque es el cumpleaños de la directora. Pinche directora.
Ah, claro, la directora.
Claro. Mamá, bueno, hueva. Y antes de salir... Mamás hueva, toda la plantilla ahí, Sí, bueno, y antes de salir vi que estaban cotorreando bien chingón y el vocalista le estaba dando un beso en el cachete al profe Roberto. Pero son amigos de toda la vida, el profe Roberto. Y abrazándolo, en ese momento él perdió mi respeto. El otro, ¿y por qué perdió su respeto? El respeto de un profesor debe estar basado
en
el conocimiento y en la habilidad que tiene para volcar esos conocimientos al alumno,
nada más.
Si el profe anda besando mariachis, es muy sospechoso.
Póngale. ¿Qué problema hay, güey?
No hay problema.
Sé que sí.
O sea, ¿qué es el profe Besa Mariachi?
Póngale.
Güey, no mames, güey. Sí. O sea, juzgue por lo que debe juzgar.
No mezcle no las por, cosas.
No mezcle, no usted mezcle, mezcla no mezcle todo. Sí, bueno, pero no mames.
O es
bueno,
el profesor de machín.
Claro, es el profesor de machín. Entonces pierde. Claro. Porque ¿cómo me va a hablar a mí de cómo ser el más machín?
Póngale.
Y luego anda besando mariachis, güey.
No.
Tiene que haber un límite. Hay que ser muy hombre para besar mariachis, güey. Yo se lo digo, hemos estado en Garibaldi.
Póngale.
Hemos besado mariachis.
Sé que sí.
Y no se pone en juego nuestra sexualidad por andar besando mariachis. Bueno, mi profe, cuando le dije lo del Jotito, él me dijo una respuesta que solo me podía decir un desintegrado. Mientras esté seguro de mi sexualidad, no tengo que temer. Y me dejó como diciendo, bueno, mames, es cierto. Bueno, y puesto como me dijeron que no puedo contarle a nadie de la escuela lo que yo vi, pero nunca me dijeron que no podía compartirlo con los desintegrados. Sí que sí, ahora tiene mi respeto como desintegrado. Y de Roberto nada más tiene el nombre, créanme. Se despide el Cookie Ghost mandándole un saludo a Roberto, a Polo, a la profe Claudia, a los mariachis.
A los mariachis,
¿por qué no?
Besos a los mariachis.
Grande para el Cookie Ghost de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, ¿cómo estás? Soy Ricardo Berrete de Angamacutiro.
¿Cómo estás, Ricardo?
¿Cómo estás, Nave? En la calle donde vivo, ustedes saben de los borrachos que lloran por amor, que se pelean por mamadas,
ajá,
¿verdad?
Sí.
Bueno, este borracho, totalmente diferente. En la madrugada, ¡no mames! Es una historia de un borrachito muy chingona.
Lo atacó Campanita, se da cuenta.
En la nuca le dio.
Sí.
Tremendo esto.
Tremendo.
Denle un beso a Campanita Mariachi,
póngale,
Roberto Arrete de Angamacutiro. Estaremos con la historia de los borrachines de su colonia.
Sí,
está por aquí la chica que le gusta el porno, Nelson Wilson, el Treasure Man de Ten Ecuador.
Todo, todo, Armando, cabrón.
Nosotros estamos listos para brindar.
Sí,
y brindamos. Brindamos por el mal de Tultepec, por el ilusionado del DF, por Flor de Guadalajara, por el Roy Cochalo, por el Chuflay de Cochabamba, Bolivia, por el pendejo de la apuesta, por Alex Edfred, por el perro sin cola, por Jane Cosmos, por Jaca, por el 10M, por el zurdo, por la chica que le gusta el porno, por Trilla de Luz.
Whiskey,
nos despedimos, por ejemplo, de hecho, por su momento.
Adiós, amigos.
Nos escuchan desde la red, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, cabrón.
Eso sí, si hay más fuerza que nosotros y lo desea,
póngale por caso.
El idiota del pueblo.
¡Ah, idiota!
Fue el cumpleaños.
Pero qué idiota.
Pero el idiota no, sí, no sopló la vela y no sopló la felicidades, hermano
idiota.
Querido idiota del pueblo. Un abrazo bien apretado.
Sí,
damas y caballeros, no nos quedará. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué onda, cabrones? Les saludan desde la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, México. El desmejorado y el Maurilio.
Desde una estación del tren, Abriago de Planta.
Desde Puebla, Monquiqui.
¿Qué tal? Soy Belén, desde mi laboratorio de difracción de rayos X.
Desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
La ciudad donde nunca pasa nada.
Saluda al arcángel.
Y el señor Boca Sucia.
Whiskey, Nancy.
Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.